Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Amor de Millennials. El día de hoy volvemos con un capítulo especial. Hace mucho no teníamos un capítulo especial, hace mucho que no nos reuníamos todo el equipo de Amor de Millennials, y aunque hay gente que ha entrado nueva, hay gente que hace falta el día de hoy, decidimos hoy hacer un programa súper interesante, un programa que sabemos que les va a gustar a todos ustedes. Entonces, pues primero quiero saludar al equipo que me acompaña el día de hoy. Helen, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo van?
Bien, bien, ¿tú cómo estás?
Bien, todo.
También nos acompaña Lina. Lina, ¿cómo estás?
Bien, de maravilla. Hola, mis queridos Amor de Millennial. Siento que hace mucho no venía. Entonces, qué rico estar acá. Además que la temática que hoy tenemos está bastante interesante.
Así es. Y bueno, Angie, ¿tú cómo vas?
Bien, o sea, si Lina hace un montón no venía, yo... Perdón.
Bueno, y también acá tengo a mi lado... Después de la presentación de Angie, a Diego, que es el experto del día de hoy. Diego, ¿cómo va?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación, con mucha expectativa de que surge en esta charla.
Así es, hoy va a ser un programa especial, también detrás de cámaras está Natalia, está Dana, que nos está ayudando el día de hoy con el audio. Y bueno, empecemos en materia. El día de hoy vamos a hablar sobre astrología, que es este tema que a muchos nos apasiona, a muchos nos da curiosidad y a muchas personas les da miedo. Pero entonces, ¿qué tal si usted nos cuenta, Diego, desde un principio, qué es la astrología, en qué se basa? contarnos, no sé, sí, qué es todo esto, y pues, si ustedes también tienen preguntas para él.
Sí, claro, no, yo primero escucho.
Sí, sí.
Bueno, digamos que la astrología es un conocimiento, digamos, muy antiguo, es prohibido a la ciencia, o sea, uno no puede decir que sea un conocimiento científico, tampoco que, digamos, que no sea un conocimiento, digamos, como es un conocimiento previo a la ciencia, pues es un conocimiento distinto, ¿no? Pero se fundamenta en algo que es muy preciso, que es la posición de los planetas. Y pues cuando uno mira en la astrología, lo que muchas personas, digamos, suelen realizarse es la carta astral. Uh-huh. Entonces, pues la carta astral, que es lo que pues ahorita exploraremos un poco, es la posición de los planetas en el momento en que uno nace. Y pues hay toda una cantidad de hipótesis, de ideas en torno a qué significa eso, ¿no? Entonces, un poquito, pues, eso será lo que discutiremos, ¿no? No significa que la astrología sea una verdad, ¿no? Tampoco uno puede considerar que ahorita sea un conocimiento oculto. En realidad es un conocimiento que está abierto a todos. Todos miran sus horóscopos que dicen cada mes, ¿sí? Todos están pendientes, digamos, de muchos astrólogos que ahorita están en redes. Entonces, pues yo creo que lo chévere de la astrología es que es otra forma de mirarnos a nosotros mismos como seres humanos, de mirarnos como personas. Y en la práctica de la astrología, pues es como, también sirve como una herramienta, pienso, ¿no? Actualmente como una herramienta de alguna manera de conocerse a sí mismo. Es otra de las muchas herramientas que actualmente hay para conocerse a sí mismo.
Ok, Diego, bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta para él?
No.
¿Les surge? Era todos quedamos en blanco.
Yo más que pregunta, tengo es como un comentario adicional, y es genial todo lo que comentas porque también es asequible para todas las personas. Entonces, es una forma también, aparte de conocernos, es como guías, ¿no? Son como también unas formas para saber cómo podemos tomar decisiones, no sé, me gusta, y también hay aplicaciones, ¿no? Aplicaciones con las que puedes determinar tu horóscopo, un montón de cosas según tu lo que estábamos haciendo ahorita, que ahorita ya lo haremos.
Está también traumando en video. Un poquito ahorita.
Un poquito, sí. Pero mira que tu hermana nos dio una aplicación la última vez que vino, y yo la descargué, y literalmente es sagrado que cuando me llega el mensajito soy toda traducir.
Yo soy igual.
Porque sí, hay cosas que uno dice como, marica, pero ¿cómo sabes que eso me está pasando?
Son muy acertadas.
Ajá, sí.
Sí, me ha pasado y me asusta un poquito. Mm. Es como, ay, qué maluco.
Sí, sí, sí.
Pero digamos, ahí, digamos, sí, habla un poco de lo que uno es. O sea, no es como lo venden de... Me va a ganar el baloto.
Bueno,
¿no funciona
pero,
así o sí, sí puede funcionar,
digamos,
así?
En la carta astral sí hay como algunas señales de si alguien tiene suerte.
Sí, exacto.
Okay. O sea, pues sí, puede que no se gane el baloto, pero sí hay personas con más suerte que otras.
¿Y nos puedes decir? ¿Cuál de
forma
todos,
de hackear ¿cuál el de universo?
Todos tiene más suerte.
Digamos, en la carta astral, digamos, hay una casa que tiene que ver con los juegos, ¿sí? Uh-huh. Que es la casa 5, bueno, también esta casa tiene que ver con el amor, ¿no? Y la casa 2 tiene que ver con la economía. Entonces, cuando uno se mira la carta, si hay relaciones entre la casa 2, la casa 5, quizás la casa 1, pues sí puede que sea, uno sea una persona con más suerte.
Que otros.
Ok, súper.
Pero digamos que en la astrología, digamos, la astrología está muy vinculada a todos esos conocimientos esotéricos, ¿no? Pues de leerse también las cartas, el tarot, ¿sí? Porque, digamos, todos estos conocimientos se fundamentan en algo que se llama arquetipos. Entonces, los arquetipos es algo, digamos, también se usa en la psicología, pero bueno, digamos, la idea no es meternos acá como en la discusión teórica de hasta dónde llegan los arquetipos, pero cuando a uno le hablan de los signos, cada signo tiene un arquetipo. Entonces, cuando uno le hablan de los signos, digamos, como para ir introduciendo así también a los que nos escuchan, ¿no? Es como uno en los signos, uno los puede vivir en los signos fuego, en los signos agua, en los signos aire y en los signos tierra. Entonces, ahí uno ya va generando arquetipos. Entonces, supongamos, los signos tierra, uno cuando uno piensa en la tierra, ¿en qué piensa? Pues la tierra es sólida, es fija, es dura. Entonces, un arquetipo o una persona, por ejemplo, que tenga mucha más carga de decirnos signos tierra, pues es una persona que es, podemos decir, más estable, ¿sí? Que quizás puede ser más dura, puede ser más rígida quizás en su forma de pensar o en su forma de sentir, digamos, no necesariamente, ¿no? Pero digamos, es lo que nos dice el arquetipo. Una persona que es más fuego es una persona más activa, más volátil, quizás sus ideas pueden ser como más espontáneas, ¿sí? Una persona agua, el agua tiene que ver con las emociones, en todas las dimensiones tiene que ver con las emociones. Cuando uno se sueña, por ejemplo, con muchas cosas de agua, pues ahí está vinculado, los sueños le están mostrando algo que tiene que ver con las emociones de uno. Y los signos aire, pues es un signo más volátil que no se ve, ¿no? Como más, digamos, uno no lo puede agarrar, pero puede ser un signo mucho más intelectual, ¿sí? Digamos, pueden ser de personas mucho más intelectuales. Entonces, digamos, la astrología y como muchos de estos conocimientos tiene que ver con arquetipos, y esos arquetipos lo que uno hace es como ya a partir de eso se van haciendo las interpretaciones. Okay. y ahí va saliendo como muchas de esas...
Todo esto que se viene dando. Sí. Yo le tenía una pregunta, Diego. Digamos, bueno, también se viene dando esto que es que el signo solar, que el lunar, que el ascendente, ¿eso también cómo interfiere en esas relaciones con las demás personas? Porque, digamos, usted nos dijo que acá vemos personas fuego, agua, aire, creo que es acuario.
Aire y tierra, sí, sería pero interesante.
Pero creo que nosotros acá no hay ninguno tierra.
Hablar sobre los elementos.
Creería que no siento... Ah, es. Bueno, Diego. Diego, sí.
Nadie.
Pero entre nosotros quería que...
Soy un poco tierra.
Pero a lo que yo quería ir ahí es como, bueno, y cómo interfiere esto del solar, lunar, ascendente, esta monda que es.
Sí, o sea, uno no es solo del signo que sale en el periódico.
¿Cómo así? ¿Yo no soy solo cáncer?
Sí, no, yo creo, bueno, digamos, son bien divertidos los ejercicios, ¿no? Cuando uno dice, yo qué sé, soy Leo y me la llevo bien con, no sé, un acuario, ¿sí?
Uy, súper difícil. Súper bueno, difícil.
Cuando uno mira en la carta, Leo está al lado contrario de acuario.
Exacto.
Entonces, si alguien tiene mucha fuerza de Leo, pues, ¿quién, digamos, como que, cuál sería esa persona de la que se puede aprender mucho? Pues el que es como completamente diferente, ¿no? Lo que es, ahí sí, como los opuestos complementarios.
Ok.
¿Sí? Y entonces esas interpretaciones son bien, bien generales, ¿no? O, digamos, bueno, también podemos comenzar a mirarnos, o sea, qué signos somos y a ver con quién nos la hemos llevado mejor en la vida. Por ejemplo, yo soy signo Sagitario, ¿sí?
Uy, no sé, Hunter, con los Capricornio. Uy, los las Capricornio, ¡ay, Diosito!
No.
Como que el silencio. ¿Tú qué signo eres, Helen?
Yo soy Cáncer.
¿Y Cáncer?
¿Con okay. cuáles te las has llevado mejor?
Con los Libra.
¿Con los Libra?
Ah, es que los Libra son muy nobles, ¿no? Son personas muy nobles.
Pues o sea,
muy
yo queridas. Creo que por lo que son más igual de tranquilos, ¿no?
Sí.
O como que, no sé. Ay, no sé, yo no sé de esto, ¿no?
No, yo qué sé.
Tú, Angie.
Yo sé de psicología.
Ah. Y ahí más o menos.
Yo me la llevo muy bien con mis hermanos escorpiones. Con los Libra también me la he llevado muy bien. Con los Cáncer, muy bien. Muy
¿Y bien. ¿Qué signo eres?
Escorpión.
¿Escorpión también? Ah, súper, ¿es Escorpión también? No. Ah. No, lo decía por los hermanos.
Ah, no, sí me decía a tu... No tengo tantos hermanos.
Tú, Lina, ¿con quién te las has llevado bien?
Bueno, soy acuariana. Me he llevado bien con personas como Libra, Sagitario, Escorpio, Capricornio.
No, gracias.
No, de por sí creo que sí soy como, a ver, con un signo que no tolero mucho, que me cuesta mucho, Leo.
Okay,
y con Leo soy ups.
Y eso, terrible. ¿No? O sea, Leo está, digamos, si tú eres acuario, es como tu sol está en acuario.
Sí.
Y el Leo tiene el sol, pues, digamos, como en oposición, digamos, una persona Leo tiene su sol en oposición a tu sol, ¿no?
Ok.
Entonces, claro, es, digamos, ahí es como los soles están opuestos y sí, así como pueden reñir, pueden llevársela, digamos es complementario, ¿no? Es como el es como el reflejo de aquello que uno más le puede costar manifestar, ¿no?
Uy, súper.
Y digamos, bueno, entonces en eso, en mirándolo desde la carta, en la carta, pues no solamente está el sol, ¿no? O sea, en la carta está el sol, la luna,
sí.
Mercurio, planetas, ¿no? Venus, Marte, Júpiter, están, digamos, están todos los planetas, todos los astros. Y pues sí, nosotros, digamos, la forma más fácil que hace alguien hace el horóscopo, pues hablando de, pues si eres Leo, pues porque, porque el signo solar es tan sencillo, porque el signo solar pues tiene que ver con una fecha en el periodo del año en el que naciste, ¿sí? Entonces yo soy Sagitario, nací en diciembre y pues es muy fácil saber el signo solar, pero el signo lunar ya no es tan fácil saberlo, pues el signo lunar ya es como, y yo en el momento en que nací, ¿en dónde estaba mi luna? Pues no tengo la menor idea, pues ahí sí, hay que irse a la aplicación, ¿no podemos nombrar aplicaciones, o sea, o páginas?
Yo creería que...
Entonces, sí, digamos, sí, hay
que
mucha...
Que busquen en Google.
Hay muchas páginas en internet para irse a mirar uno cuál es el signo lunar de uno, porque a la final, digamos, en la astrología... Pues si uno, en nuestras vidas, el sol tiene tanta fuerza como la luna, ¿no? O sea, el sol es lo masculino, la luna es lo femenino, uh-huh. El sol es el día, la luna la identificamos con la noche, y digamos, para nuestro sustento de vida, o sea, para nosotros comer, por así decirlo, pues de qué depende todos los ciclos de la agricultura, del sol y la luna, uh-huh. ¿Sí?
Total.
Entonces... pues son los dos astros más importantes y uno podría decir que el signo de uno no solamente es el solar, sino también el lunar.
Total.
Entonces, los dos pueden tener la misma fuerza. Y a veces, digamos, también pasa que, por ejemplo, digamos, los hombres podemos quizás manifestar de forma más fácil aquellos planetas que tienen que ver con lo masculino y quizás, bueno, digamos, en esta época sí mucho más que ya hemos tenido todo un proceso como de apertura mental, emocional, uh-huh. Pues ya podemos más fácil como manifestar lo que tiene que ver con nuestras emociones, quizás no pasó tanto con nuestros abuelos y nuestros papás, pero la luna de uno pues es como otro signo igual de importante que la
o sea, como un femenino.
Como un femenino, porque todos los seres humanos tenemos como
masculino y femenino, sí. todos.
A mí me surge una pregunta, digamos, uno tiene literal como tres signos, se puede decir. ¿Y un signo puede complementar o apagar el otro?
No, digamos, no tanto apagar al otro, pero en todos los planetas, cuando uno mira la carta de uno, el sol es solo uno de esos planetas, uh-huh. ¿Sí? Okay. Entonces, el sol... A ver, miremos acá la carta... ¿Quién? ¿De quién miramos para comer?
La mía, sí. La mía, Hernán.
Excelente.
Entonces, mire, cuando miramos la carta de Hernán, Hernán tiene es signo Sagitario, su sol está en Sagitario y su luna está en Sagitario. Entonces, si ya tenemos estos dos planetas como los dos planetas principales, pues Hernán es bien Sagitario. ¿Sí?
¿Y cómo es un Sagitario?
Digamos, los Sagitarios, entonces... El Sagitario, ¿con qué está relacionado? Entonces, Sagitario está relacionado, digamos, en su simbolismo, es el centauro, ¿no? Es el centauro que tiene esa flecha, que es el centauro Quirón. Y el signo de Sagitario está muy relacionado con la filosofía, como con el pensamiento elevado, con los ideales, con lo que de alguna manera es a través de lo que uno le encuentra sentido a la vida. Entonces, Hernán, digamos, así como sin mirar toda su carta, sino a partir solo de su sol y su luna, no puede decir, pues Hernán, bueno, también tiene que ver con la alegría, ¿no? El signo de Sagitario se relaciona con el planeta de Júpiter, que es el más grande de todos,
okay.
Que tiene que ver con generosidad, alegría, es un signo fuego.
La fiesta.
Sagitario es súper festero, pero también es súper idealista. Entonces Hernán puede ser súper idealista, tanto en su propio sentido de idea como quiero dedicarme a algo que sea como algo ideal para mí, pero en lo que tiene que ver con sus emociones, sus sentimientos, él también busca una forma de realización ideal, ¿no? Entonces si él tiene una relación, él espera que sea una relación ideal, ¿sí? Emocionalmente, digamos, en algún sentido, ¿sí?
Sí.
¿Qué es para ti lo ideal, Hernán?
Digamos, yo lo que siempre digo es que para mí la ley de mi vida es ser feliz.
Ya. Ahí está los ajitos.
No me importa, digamos, yo y muchas veces he peleado con mucha gente porque digo, no me importa el dinero, no me importa muchas bases, yo solo quiero ser feliz. Y ayer discutía con una persona y me decía, es que usted me está hablando desde una comodidad. Le decía, sí, bueno, pero yo también me gané mi comodidad de cierta manera y lo único que quiero en la vida es ser feliz y ya.
Y ahí en las relaciones, pues que estamos hablando de las relaciones, ¿no? Es como que Hernán encuentre una mujer feliz, pues sería lo ideal, ¿sí? Uh-huh. Pues porque manifiesta como sus, digamos, es como el... que, digamos, uno tiene esas facetas yin y yang, ¿no? Uno tiene lo masculino y lo femenino, ¿sí?
Okay, sí.
Y entonces, hagan de cuenta que todos los planetas, cada uno representa una faceta de la persona. Entonces, el sol representa un poco la identidad, ¿no? Lo que uno quiere ser, ¿sí? Como el yo soy esto y esto. La luna como uno siente. Yo me siento de esta forma, así siento yo. Venus es como uno ama. ¿Sí? Entonces, digamos, Hernán, ¿cómo ama? Digamos,
no tengo. Tiene
a Venus en Capricornio, ¿no? Los no. Capricornios.
¡Ah, tómalo!
Y yo que las...
¿Se ama mucho o ama poquito?
No tanto. No, mucho,
digamos, no aman.
Capricornio es un signo que es frío, ¿sí? Sí. Capricornio tiene que ver con esas cabras montañesas, ¿no? Que pueden irse allá solitarios. Pero claro, un Capricornio puede amar de como de forma... pueden ser de los que se dedican, ¿no? Ahí con esfuerzo, amar con esfuerzo, ¿sí? Pero pues sí, es un signo frío, ¿no? Entonces...
Ay, qué bobo.
Pero es que, digamos, lo digo porque salí con una Capricornio y ella me podía adorar y amar. Y yo le decía, oye, te traje flores. Y yo, hasta carechimba.
No,
güey, por eso digo, yo no salgo con una Capricornio. No vuelvo a salir con una Capricornio, aunque la vida da muchas vueltas.
Ay. Y entonces, ¿uno con quién se va encontrando en la vida? Con aquellas, digamos, en la carta uno tiene todas esas facetas, unas uno las manifiesta como fácilmente y otras no tanto, ¿sí? Y uno se va encontrando en la vida con aquellas personas que lo reflejan a uno en esas cosas que uno no es capaz de manifestar. Y ahí es donde uno va aprendiendo.
Y la, ¿sí? O sea, la carta astral puede predecir, o sea, digamos, puede predecir si va a ser millonaria o...
El numerito
los
del baloto.
Del baloto, dímelo, por favor.
O si me va a casar.
¿Sabes?
No, digamos que antiguamente la astrología se usó de esa forma, que es una forma determinista, ¿sí? Es como, te va a pasar esto, se te va a morir esto, te vas a enfermar de esto, claro, la astrología, por eso, digamos, la usaban mucho los reyes y pues todas las monarquías. Y era una visión pues muy determinista de la astrología de te va a pasar esto. Pero pues sería completamente erróneo actualmente usar la astrología de esa manera. ¿Sí?
¿Por qué?
Como desconocer lo que como seres humanos hemos como venido aprendiendo desde que uno es capaz de labrar su propio destino. Entonces la astrología es como uno puede... La astrología tiene una faceta supremamente amplia, ¿no? Uno puede manifestar esas cosas que están en la carta astral de uno, llamémoslo como de la forma más negativa, así mismo como de la forma más positiva. Y en últimas, todo consiste en un proceso de aprendizaje. Entonces, digamos, volviendo con Hernán, así como para cerrar y pasar otra.
Y ahí me surgió una pregunta, pero entonces, digamos, no sé, ¿la astrología puede predecir con qué chica, qué otro signo voy a estar?
No.
No,
eso no, pero sí, pero
compatibilidades.
Sí, sí, puede.
Porque, digamos, sí, yo creo que la mejor relación que tuve fue con una Leo. Después salí, yo no me acuerdo la otra que era Tauro. He estado con varias Tauro.
¿Cómo te acuerdas de eso, marica?
Pues, porque me gusta esto y me pongo a joder.
No,
he estado con varias Acuario, pero digamos, creo que con la que mejor se dio fue con una Leo. Y yo digo, y creo que esos dos signos tienen una compatibilidad muy buena y muy chévere.
Entiendo. Digamos que sí, efectivamente en la carta astral uno puede ver compatibilidades y cómo es la forma más básica de ver las compatibilidades. Ahorita vamos acá, comencemos con la carta de Helen.
Ahí.
Me encanta.
Pero íbamos a cerrar con la carta
de Helen. Me acaba de destruir.
No, me van a dejar con ese chisme ahí.
A medias nunca.
Entonces, en la carta de Helen tenemos, digamos, el sol está en cáncer, o sea, es, pues, Helen es signo agua, su mercurio también está en cáncer, su luna está por allá en acuario, no está... Entonces, digamos, pues los signos agua ya hablamos, ¿no? Tienen que ver con, son personas emocionales, ¿sí?
Sí, sí, yo lloro.
Por eso
el agua.
Para que yo vea las compatibilidades, digamos, en la astrología hay como varias formas, ¿no? Uno en la carta, digamos, de una persona no puede ver a esa persona qué le gusta, porque se siente atraído, como con qué es compatible, ¿sí? Y uno también... cuando uno compara dos cartas astrales, pues uno puede ver qué compatibilidad hay entre dos personas desde la astrología. Vamos acá, vamos a verlo cómo es de la carta. Bueno, qué nos gusta, por qué nos sentimos atraídos. Entonces, digamos, en la carta uno se enfoca en la casa 5 tiene que ver con el amor. Entonces, digamos, en lo que tiene que ver con las relaciones es importante dónde está, qué hay en la casa 5, que es la casa del amor. La casa 5.
Que me surge una pregunta, qué pena, lo interrumpo. ¿Y si no hay nada?
Ay, obvio, siempre tiene que haber algo.
No.
Sí, puede no haber ningún planeta. ¿Qué? Pero la casa 5 siempre está en un signo. Okay. ¿Sí? Entonces, pueden, por ejemplo, en la carta de Helen, en la casa 5 no hay ningún planeta. Y pues, si alguien entra y mira su casa.
Ya, imposible no entrar.
Ay, ¿qué? No,
tranquila.
Pero,
digamos, nos acompañamos entre todos.
Pero digamos, en su casa 5 está el signo de cáncer. Entonces, digamos, el amor, lo que tiene que ver con el amor, digamos, desde la carta de Helen, está tiene que ver cáncer. Con su luna, ¿sí? Ah, okay. Entonces, ya hablamos, primero les digo como qué partes de la carta. La carta 7 tiene que ver con, la casa 7 tiene que ver con la pareja. Cuando uno mira la carta, la casa 1 es como la parte izquierda, es el yo, ¿sí? Y la casa 7 es el otro. Y ese otro puede ser, digamos, cuando comenzamos a ser niños, ese otro puede ser un amigo muy cercano. Ya cuando vamos creciendo, ese otro es el novio, el primer novio que uno tiene, ¿sí? Cuando seguimos, sí, conseguimos un socio con el que montamamos una empresa.
También que yo le pregunté si yo...
Sí, lo pensé. Consigue un socio.
Yo te pregunté, ¿no? Que si yo iba a tener sugar.
¿Cómo? De cierta manera, es un socio.
Un inversionista.
Ahí también está el matrimonio. Entonces, la casa 7 tiene que ver con los contratos, con el matrimonio, y pues tiene también que ver con la pareja.
¿Y hay qué?
Entonces, allá vamos. Entonces, uno en la carta, el ascendente de uno, que es donde está la casa 1. Entonces hay diferentes compatibilidades. Entonces, quienes tienen en su ascendente, digamos, tú tienes en ascendente a Piscis, que Piscis es un signo agua. Entonces tú puedes tener buena compatibilidad con signos agua. Te la puedes llevar bien con signos agua, entonces siempre te puedes sentir atraída o por otros que son cáncer, que también son emocionales, o por escorpianos, que también, digamos, son signos agua. digamos, en tu carta, ¿no? Tú que decías que te va bien con los libras, pues tiene que ver mucho que en tu carta eres ascendente Piscis. En la casa 7, digamos, quien rige tu casa 7 es Virgo, pero en su mayoría, digamos, todo el signo de Libra está metido en tu casa 7.
¿Se me va a casar con un Libra?
No necesariamente, pero sí, ahí es donde está el otro, ¿sí? Okay. Entonces, claro, en tus relaciones con los Libras te la puedes llevar bien porque allá ves como el reflejo de lo que es el otro, ¿sí?
Okay.
Entonces, Libras, pues te complementa muy bien. No, y digamos, puede ser un Libra. Ah, bueno, entonces también en la carta, ahí sí, que es también como lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces, digamos, suele uno, una referencia que uno puede también tener es como, digamos, en las mujeres se pueden sentir atraídas por aquello en la carta donde está su Marte, ¿sí? Entonces, tú tienes tu Marte y tu Venus. Marte y Venus tienen que ver con las relaciones, tú los tienes en conjunción, entonces a ti te va a ir muy bien como en las relaciones emocionales, o sea, es como, puedes tener como...
¿Te va bien?
Algunas personas les puede costar, ¿sí?, establecer relaciones, y digamos, en tu casa el Marte y el Venus están en Géminis, entonces es como en lo que tiene que ver con el amor y en lo que a ti te pueda atraer es alguien que te hable, ¿Sí?
Ah, bueno, sí.
Entonces, sí.
Hablamos.
Entonces, a ti, digamos, la expresión del amor para ti puede ser a través de la conversación. Digamos, eso puede ser por muchas razones, ¿no? Uno cuando chiquito, quizás los papás de uno o alguien que lo amó mucho a uno, hablaba mucho con uno, entonces uno suele identificar el amor con okay. cómo le hablan, ¿sí? Okay. Si, por ejemplo, uno aprendió a amar, no sé, supongamos que uno a quien lo amaba le gustaba llevarlo mucho o comprarle a uno muchas cosas. Entonces uno aprende que el amor es a través de recibir. Uh-huh.
Ay, ahí vienen, ¿sí?, los lenguajes del amor e incluso se podrían conectar.
Exactamente.
Entonces, claro, tú, digamos, tu expresión del amor o lo que, digamos, lo que tú amas o lo que también lo que a ti te apasiona, ¿sí? También puede servirse de esa forma. Tiene que ver con, como tiene que ver con el signo de Géminis, es la comunicación. Entonces, a ti te puede apasionar lo que tiene que ver con comunicar, pero también, pues, que alguien llegue y te hable mucho, es como, pues, eso te enamora.
Okay.
Y también si estás en una relación de pareja y de repente te dejan de hablar, es como, uy,
que
acá,
sí, marica. Me da
durísimo. Es que confirmo.
Sí, pasa en mi vida eso.
Porque hay personas que aman, o sea, algo que he aprendido mucho de la carta es ver que hay personas en el mundo completamente diferentes a como uno es o que uno desconoce totalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay personas que pueden amar en silencio, sin hablarse mucho, y se aman, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo?
Como carajo, sí, claro.
Total.
Pues porque uno está acostumbrado como a ciertas formas.
Así es. Entonces,
bueno. No sé,
¿sí, qué más nos puede contar ahí de Helen?
De Helen, sí, Helen.
Sí.
Esperen.
¿Qué pasó?
Entonces, en su casa 5 está Cáncer. Y bueno, ¿qué significa, digamos, Cáncer en relación con el amor? Cáncer es el hogar, ¿sí? Entonces, pues necesariamente nos habla como de amor de familia, ¿sí? Tú puedes sentirte, digamos, tú puedes amar tu hogar, tú puedes amar tu casa. Y necesariamente es como, te puede atraer a alguien que es hogareño o alguien que te cuida, ¿sí? Te puedes sentir atraída por alguien que te cuida, por alguien que, supongamos que sea maternal o que sea paternal, por alguien que te cuida, que te brinda protección. Uh-huh. Entonces, claro, ahí sí en la etapa uno va aprendiendo, ¿sí? Pues porque uno va teniendo madurez emocional. Uh-huh. Entonces uno comienza por aquel que es posesivo, ¿sí? Como aquella persona súper posesiva.
Casi.
Tóxico.
Que cuidan mucho, pero claro, que también pueden ser como, oye, no vas a esto, no vas a lo otro. Digamos, y uno cuando va madurando emocionalmente, pues seguramente comienzas a encontrar personas que te cuidan sin ese nivel de
cohibición.
Como, de cohibición, sí, ah. Toxicidad.
¿Te sientes identificada? ¿Te sientes identificada, Helen?
Yo. Sí.
Bueno, pero sí. ¿Qué tal si vamos, no sé, con la de Angie, con la de Lina?
Con la de Lina, por favor, vamos.
Listo, sí, con la de Lina, a ver qué nos puede contar sobre ella.
Bueno, pero ¿qué nos cuenta Lina primero de ella?
No quiero.
Bueno, considero que soy
linda,
impulsiva, muy amorosa, incondicional, muy pasional también. ¿Qué más? Soy bastante curiosa. No sé qué te parezca ahí. Esa es como la definición que estoy armando de mí en estos momentos.
Es chévere la forma como uno se define a sí mismo. Vamos, Lina tiene su sol en Acuario, ¿sí? Y, digamos, Acuario es el signo de la libertad, ¿no?
Confirmo, sí, sí lo somos.
O sea, una prioridad es la libertad, la verdad, ¿sí?
Sí, cero cohibición también, y, control.
Si te encuentras un con alguien control. Mentiroso, es como...
Uy, sí.
Uy, no, lo detesto.
Sí. Yo sí, total.
Sí somos.
Es como, digamos, en Acuario tienes el Sol, a Mercurio, bueno, a Urano. Hablas de forma bonita, ya digo por qué, en la carta. Entonces, mira, en el signo de Acuario es el signo de la libertad, de la revolución, también es el signo del futuro, de la tecnología, de la independencia. ¿Sí?
Ya me siento muy desnuda aquí. No, sí. no vine a eso.
Y Ah, bueno, entonces, está, digamos, tu sol está pegado al planeta Urano, o sea, es como una doble dosis acuariana, ¿sí? Es una doble dosis acuariana. Tienes a Mercurio en Acuario, entonces es okay. Como triple dosis acuariana, porque, digamos, es como piensas como te ves, por así decirlo.
Ok, ¿no?
De esa forma. Y tienes al lado de Mercurio a Neptuno, y Neptuno, digamos, Neptuno en relación con la comunicación. Neptuno tiene que ver con la inspiración, con el arte, ¿sí? Con la fantasía. Entonces también tu forma de expresar puede ser como muy, digamos, Neptuno es un planeta que promueve, digamos, en las cartas, que puede promover mucho como temas artísticos, pero en tu caso está relacionado con tu comunicación. ¿Sí?
Wow.
No sé si te guste cantar, creo que puede que te guste cantar.
¡Ay, sí!
Me gusta hablar mucho.
Pero también canta.
¿Eso cuenta? Ah.
Pero qué curioso cómo lo van describiendo a uno súper bien. Sí.
Que conocemos de cada uno, sí.
Es muy, baja, como o sea, muy acertado. De por sí a mí me describiste tal cual soy.
Bien curioso. Yo todavía me impresiono con lo que...
Todavía no se las crees.
Sí, sí. Sí. Digamos, yo soy signo sagitariano, pero digamos, yo no me considero muy esotérico. Uh-huh. Me considero bien racional. Digamos, mi ascendente es Virgo, me considero muy racional. Bueno, no sé, soy administrador público.
Sí, sí.
Y mi tema va más por la...
Me encanta, me encanta.
Pero jamás pensaría...
¿Cierto?
Total, güey.
Y sí, pues mi tema son, yo qué sé, los temas administrativos, financieros, quizás un poco los sociales. Pero esto de la carta me impresiona, sí, me impresiona uno...
Por lo que se va dando
algo
cuenta
que
uno.
En una imagen, sí, y uno hablar con la persona es como...
Sí, soy.
Se impresiona uno.
Ah, bueno, mucho gusto. Más trabajo, gracias.
Pero qué más, qué más.
Pero somos compatibles.
Vamos a ver.
Podría utilizar, tipo, voy a salir con este man. Mírame si somos compatibles o no, y no pierde el tiempo.
Uy, pero una chica me dice, ven y qué, ¿a qué hora naciste? Come molda.
Podría ver con cómo fue que me dijiste que no era necesaria la hora exacta.
Sí, sí. Digamos, uno puede mirar una carta de alguien y ver qué tan compatibles con uno. Pero uno no puede tomar en eso decisiones sobre si uno tiene o no una experiencia, ¿no? O sea,
no, sí.
No hay nada que lo...
Sí.
O sea, lo peor es que uno se limite de una experiencia.
Total, total. Sí, es cierto. Como era esta frase que decía, que la que dijo José, ¿no te acuerdas? Que
no.
Como clasificarlo, darle nombres, limitarlo.
Categorizar sí, algo es limitarlo.
Es sí. Limitarlo.
Sí, sí, no, y cuando uno en las relaciones y uno genera categorías o llega una persona y uno ya lo categoriza, es como ya se perdió.
Está mal, sí, total, considero que sí está mal a veces.
Sí, sí. Entonces, bueno, entonces en Lina, digamos, vamos con lo del amor, ¿no? Entonces, bueno, tu ascendente es Leo y tienes,
wow.
Mentiras, tu ascendente es Cáncer, pero en el último grado de Cáncer.
Ok.
O sea, eres como un poquitico así Cáncer, a pesar de que estés en tu ascendente, pero digamos, en tu casa uno está Leo. Porque si es, digamos, cada signo tiene 30 grados, ¿no? Por eso pues son 30 uh-huh, días, sí. en el año 12 pues son 12 los signos.
Aprendiendo cosas. ¿A qué edad te enteraste?
y tu ascendente está en el grado 29-42 de Cáncer, o sea, está muy al final entrando a Leo. Entonces eso, digamos, eso ahorita que decías que no te la llevas mucho con los dedos.
Sí.
¿Sí? Entonces tu ascendente es Leo, o sea... Tú tienes, digamos, aunque eres bien acuariana, tú tienes un tanto de Leo.
Yo creo, ¿sí? Que por eso mismo es el choque.
Y, digamos, los Leos es alguien que busca reconocimiento, ¿no?
Sí.
Y los Leos, bueno.
Y son imponentes también.
Son imponentes, Leos. Y bueno, y tú también debes tener un poquito.
Sí,
un imponente.
Bastante.
Y entonces los Leos son esos que les gusta verse dorados, o sea, que les gusta que los vean. Porque, digamos, es importante en la carta ver cómo los signos no es como algo que ya tengamos toda sí. La vida, sino es algo de lo que nos toca aprender. Entonces, por ejemplo, Sagitario, no es que Hernán haya nacido feliz, pero en su vida...
Me ha tocado aprender a las malas. Me ha tocado sufrir tanto.
Todo el mundo llora al nacer.
Eso es aprender a ser feliz. Y a ser optimista y a ser generoso, es como... Sí. Es como...
Ay, lo he logrado.
Es como el cambio. Entonces, digamos, en lo acuariano es como... El no significa que ya de entrada eras como... reaccionaria o por así digámoslo, rebelde o libertaria o abierta mentalmente, sino que en ti ha sido todo un proceso lograr, digamos, construir esa identidad, ¿sí? Sí. Y, el ascendente Leo, digamos, el ascendente Leo, donde está Leo, y cualquiera que mire su carta puede mirar dónde está Leo, y cuando mira las casas tienen unas lineecitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, donde está Leo es en donde uno tiene un poder, ¿sí? Entonces, aquella parte de la carta donde está este signo es donde uno tiene poder, digamos, en tu caso es en la casa 1, entonces tú tienes un poder en tu ascendente, digamos, tú tienes un poder en tu yo, ¿no? En tu identidad, eso es un poder, ¿no? Tú misma. Otros tienen su poder en el hogar, otros tienen su poder en el amor o en el conocimiento.
Ok.
¿Sí? O sea, cada quien tiene su poder en algo diferente. ¿Sí? Entonces, ¿a ti qué te puede atraer? En tu casa 5 está Sagitario, o sea, a ti te puede atraer lo fuego, ¿sí? Uh-huh. Entonces, alguien, digamos, algo sagitariano, alguien, algo tiene que ver con alguien alegre, alguien, pues, digamos, acá, digamos, yo soy Sagitario, sí. Hermano, es Sagitario, tiene que ver con alguien optimista, alguien alegre.
Ok, sí, va acorde a mi personalidad.
Entonces, quizás logras dar más con los fuegos, mejor, ¿no? Y, por ejemplo, pongo un ejemplo, es como si tú te encuentras a alguien como agua, ¿no? Como quizás alguien melancólico, alguien dramático.
¡Ay, no! Me voy.
Claro, prefieres como más actividad, como más... más intensidad, más... y bueno, Sagitario también tiene que ver con el conocimiento.
Sí.
Tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con el extranjero. Te pueden gustar los extranjeros, ¿sí? Y puedes terminar con el extranjero.
Es que si alguien quiere comunicarse...
en @ hola Miss Peguis con W, ¿quién va?
Si quiere llevar para otro país.
Bueno, digamos, ¿dónde está tu Marte? A ver, tu Marte está... en Escorpio, digamos, Marte, el Escorpio se identifica con dos planetas, ¿no? Con Plutón, pero también con Marte. Es que antes de descubrir, digamos, siempre actualmente se identifica Escorpio con el planeta de Plutón, que Plutón es así chiquito, pero explosivo, ¿no? Es como todo
un volcán. ¡Yo re guau, Tilín!
Antes el planeta de Marte era... El planeta de Escorpio era Marte, ¿sí? Antes de que conociéramos de Plutón. Y Marte, digamos...
Simboliza la guerra, ¿no?
Simboliza la guerra, claro, mucho más vinculado con Aries. Okay. ¿Sí? Mucho más en vínculo con el signo de Aries. Pero entonces, digamos, Marte en Escorpio es como... claro, Escorpio es un signo que tiene que ver con la pasión, ¿no? Porque Escorpio y Plutón bastante. Tienen que ver con profundidad, ¿sí? Entonces es como... si llega alguien así intenso y apasionado, es como...
De por sí salí con una persona Escorpio y fue genial. O sea, me gustó muchísimo como tener esa relación con...
La profundidad.
No.
Vayamos también dándole un poquito de dinámica. Vamos 40 minutos.
Ok, ¿cuánto nos queda?
No sé, ¿cuánto gramos hoy? ¿Una hora? Vámonos un capítulo de una hora para que esto... Pero entonces también para que nos quede como unos 10 minuticos de hacer preguntas al final. Yo creo que entremos con Angie y después con Dana y con Natalia.
Listo, a ver.
¿No?
No, es que eso no como un corte.
No, yo no dije corte. No, pues acá todo es súper orgánico. Acá los cortes. La gente
los
sabe,
cortes se
la
ven.
La gente sabe que
los
cortamos.
Los cortes se ven.
Sí. Digamos, Angie, a ver, ¿qué nos pueden decir? Entonces, de
vamos a
ahí está sonando Angie. Musiquita y nosotros así hablando.
Entonces, vamos a ver con Angie. Entonces, Angie es. Su signo solar es. Escorpio, bueno, tiene también su Marte y su Mercurio en Escorpio. No, o sea.
Pero tú sí
es
muy
Plutón al lado de su Mercurio, o sea, es muy Escorpio.
Como que todos, ¿sí? Somos muy nuestros signos.
Sí, eso me da cuenta.
Demasiado, ¿no?
Sí, no, a veces uno se encuentra cosas en las que no. Qué es peligro. Es como alguien puede tener el sol en un signo, pero tiene una cantidad de planetas en otro que es como opacan mucho su signo solar. Sí, es como que rara esta persona. A veces pasa mucho en quien uno puede ver eso más fácil, es sobre todo, por ejemplo... Los Leo son personas que uno muy fácil las identifica, ¿sí? Ah. Pues
sí,
por
sí,
por
sí,
sus
sí.
su naturalidad, en lucirse.
Sí. En ser un soy yo, sí.
Entonces, cuando uno se encuentra a alguien con personas que son como quizás tímidas, que son como introvertidas, que no son, y le dicen a uno que es Leo, uno dice como, uy, pero qué.
What happened with you?
¿Qué pasó acá?
Pero digamos, eso tendría que ver como si soy Leo, pero tengo
mis otros planetas acá.
Pues digamos, yo digo, eso pasa un poco con Dana. Dana no es la persona que le gusta destacarse, pero Dana brilla por sí sola de cierta manera, y Dana es Leo. Y Dana no tiene que ser la persona que es que yo estoy acá al frente y es que yo soy, pero allá las otras personas le dan su reconocimiento.
¿Es como por talento?
Porque nosotros una vez lo hablamos, ¿te acuerdas? Que nosotros no somos los que tenemos que estar allá al frente, pero de cierta manera también las personas como que nos dan nuestro reconocimiento y dicen como que ellos tienen tal manera, porque nos pasó hace poco.
Y bueno, también es como en el proceso del Dana puede estar el buscar ese reconocimiento en forma consciente, ¿no? Porque es como también como expresar la propia naturaleza, ¿sí?
Hacia el frente.
Y ¿qué opina Dana?
Dana va a hacer su intervención desde el más allá.
Bueno, sí, es cierto, porque cuando tú me leías la carta, yo era como, o sea, sí tengo un poco, pero no tanto a lo que, mejor dicho, que yo voy caminando y quiero brillar, no. Pero sí uno sabe que uno de pronto se destaca. No, tampoco.
Confirmo.
Pero que uno de pronto en lo que hace puede destacar un poquito, y eso es algo muy, muy bonito que puede aportar, digamos, a lo que esté haciendo.
Uh-huh. A mí me pasa es que con Scorpio, digamos, son como, no, son súper vengativos y, o sea,
sí, hay
como,
gente que tiene como la mala.
Venenosos.
Como la mala para Scorpio, pero yo no me siento tan así.
Y es chévere eso de Scorpio porque es una cosa que es muy particular en Scorpio, ¿sí? Y es una cosa muy particular en Scorpio que además es que para mí es difícil interpretarlo porque es como Scorpio es un signo agua.
Místico.
Entonces, como tiene que ver con las emociones, uno diría pues es sensible, ¿sí? Pero el nivel, yo lo defino como una emocionalidad reactiva, ¿sí? Entonces, en los emocionales tenemos a los Cáncer, los Piscis, los Escorpio. Entonces, Cáncer es el emocional, llorón, sentimental, ¿sí? Piscis es...
¡Sí soy!
Piscis es los extremos, es el emocional que si están felices, él está feliz, pero si todos están tristes, él se invade de las emociones de todos.
O sea, se carga. Entonces,
se carga, es una esponja emocional, ¿sí? También tiene la capacidad de transformar las emociones a su alrededor. Entonces, y en cambio, Scorpio es una emocionalidad de... ¿Me hiciste esto? Ya te las verás.
Sea súper vengativo.
Pero también, digamos, como incisivo, a veces puede ser, digamos, hasta consigo mismo, ¿no? No, o también puede ser como que las emociones le explotan, ¿sí? Porque Scorpio tiene identidad con Plutón, ¿sí? Plutón es chiquito, pero peligroso sin saberlo, ¿no? Es como y Scorpio como signo tiene que ver con las transformaciones, con los cambios, con la muerte, ¿sí? Por eso el Scorpio, digamos, se ve también de negro, ¿no? O sea, tiene una capacidad de
Gracias.
Ya entiendo.
Cuando uno piensa en el color negro, uno dice, pues el color negro es oscuridad. O sea, si uno quiere resaltar algo, uno diría, como quizás el negro no es el adecuado,
pero también es calidez.
Pero los escorpios se ponen, ¿no?, algo negro
y resaltan.
Se resaltan.
Wow, sí. Es que
yo dije calidez, pues pensé que atrapaba el sol.
Da calor, sí,
es profundidad.
Y es profundidad. Sí, y el negro atrapa al sol porque no refleja la luz. O sea, es cierto. Pero entonces, en términos emocional, entonces, claro, a los escorpios, ¿qué les gusta? Les gusta cambiar. Claro, no les gusta cambiar a veces de forma muy voluntaria, les gusta a veces cambiar de forma caótica, pero si no tienen un cambio ahí cerquitas, como pues se propinan ellos mismos el cambio, ¿no? Porque el escorpión se puede envenenar a sí mismo, ¿no? Se puede clavar el agujón
que tú
a sí
mismo. Estaba sonando ahorita.
¿Sí? Y el signo... ¿Qué opina Angie?
Pues me muero.
Pues pero, bueno, sí. ¿Qué decía? Digamos, pero digo que nos podíamos contar un poco de Natalia, que está ya como muy callada.
Pero terminamos con Dana. Digamos, con Dana tiene algo en su carta que me parece poderoso, digamos. No sé tanto de sus relaciones con los demás o no, sino Dana tiene su sol en la cúspide de la casa 10, y la cúspide de la casa 10 es la profesión, la carrera, también la vida pública, ¿sí? Y tiene una relación con Urano, que Urano tiene que ver con la luz, ¿no? Es la energía, la tecnología. Entonces es como Dana tiene una gran capacidad de como de forjarse una vida en la vida pública, ¿no? Es como hay un poder ahí, como una gran capacidad chévere.
Sí. ¿Será? ¿Será?
Ojalá, pues Dana, sí. Si algo no te olvides de nosotros.
No. Pero sí, claramente me llama como la atención, ¿no? De estar como en ese tipo de
los medios. Pero no lo sé. No, pues la vida te lo dirá, ¿no?
Sí, esperemos. Así es.
La vida te lanzará, alguien llegará a decirte, ven, tienes hoy que salir en tal lado. Y ahí te lanzarán al
estrellato.
O puede ser por medio de... A mí me gusta bailar. Digamos que el tema de las presentaciones y todo eso puede ser por ese lado.
Claro, ¿por qué no? Por danza.
No. Nata es muy matasueños.
Y bueno, no, pues ya que estaba ahí, sí, ahora te toca a ti.
Dice que tu turno. Mi momento ha llegado.
Bueno, ahora sí, Natalia.
Natalia tiene su sol en Piscis. Bueno, tiene una particularidad, ¿no? Que tiene su sol pegado a Saturno en Piscis, ¿no? Un Piscis es bien emocional, digamos, dramático. Es el drama.
Sí.
Entonces,
me voy.
Pero el drama emocional, lo chévere es que también hacer drama tiene que ver con hacer teatro, ¿no? Uh-huh. Con mostrarse a veces como no Chaucer. Necesariamente uno es.
Chaucer.
Entonces, otro celular.
Es alguien que te...
Uy, sí.
Bueno, es curioso, digamos, yo veo a Nata y no veo como alguien que sea muy emocional y suave, o sea, ya se ve como...
¿Ruda?
Ruda, sí. Y tiene su ascendente en Cáncer, o sea, es bien emocional, sí.
Oh.
Es... Sí, somos. Vengan.
Pero claro, digamos, ella puede verse así como de, digamos, como de ruda, fuerte, también, no sé, la voz de Nata también es... Uh-huh. Háblanos, Nata.
Hola, ¿cómo están?
engañando a la gente.
Bueno, pero ya hablamos mucho del amor y las personalidades, ahora hablemos dinero, empresas, socios,
sugar.
Es que háblame de cosas importantes.
Sí. Es que ahí nos tocaría hablar de otras casas que no hemos explicado.
Pero eso entra en una consulta privada. Ah, sí.
Para más consultas.
Amor de Millennials, sí. Acá abajo.
Nos pueden consignar. Pero sí, ¿qué más se ve de Natalia? Sí, como en esas cuestiones, bueno, de relaciones.
¿Qué más se ve de Natalia? Digamos, tiene su Marte en Leo, o sea, y tiene su Venus en Capricornio. O sea, ya le puede atraer, digamos, Leo es el poder. Capricornio es un signo, digamos, rudo, rígido, fuerte, digamos, imponente también. Entonces es como, pues le puede atraer como el
peligro,
el poder.
Ay, no, muy bueno.
Y bueno, y un poder inconvencional, ¿no? Porque tiene a su Venus pegado a...
Pero pausemos, sí.
Tiene su Venus pegado a Urano y a Neptuno, ¿no? Y Urano y Neptuno, digamos, Neptuno es, pues justamente como es el drama, pero también tiene que ver con la inspiración, la belleza, es como... Neptuno puede manifestar como fantasías, ¿no? O sea, Natalia puede vivir fantasías amorosas. En el amor puede ser, digamos, Urano nos habla de apertura, nos habla de libertad, entonces de un amor como, digamos, abierto, o un amor, digamos, no abierto, ¿no? Pero la palabra sí es como un amor como no convencional.
Ok.
¿Sí? Un amor no convencional, porque Urano es no convencional. Urano rompe con las estructuras, Urano rompe con lo tradicional, Urano revoluciona. Entonces es como un amor que no es convencional, ¿sí? Que no es convencional, pero pues está en Capricornio, y Capricornio siempre de alguna manera es un signo conservador, sí. Y como que guarda de alguna manera sus estructuras. Entonces, si bien puede tener un amor que no es convencional, que no es de lo común, igual en su experiencia de amar, digamos, sí puede ser como muy estructurada, muy... En el sentido de...
¿Como cuadriculada?
¿Eso iba a decir como no, estricta
no,
en eso?
No necesariamente. Exigente. A ver, que nos lo diga Nata como...
¿Cómo se dice? Monógama.
Mono, sí, esa, y es una es como es algo conservador, ¿no?
Sí, súper conservador.
Conservador, sí, claro. Regional, sí.
Bueno. No sé, ¿algo más que nos quiera contar, Diego? No,
pregúntenme.
Eso le iba a decir, bueno, no sé, yo creo que ya podemos ir cerrando.
Y
yo
decir,
y que decir, bueno, ¿qué conclusiones tienen ustedes? ¿Se sintieron identificados? ¿Qué no se sintieron identificados?
No, sí, es que yo siento que me describe en personalidad muchísimo. Mucho. Sí, soy así.
Como de pronto, ¿qué nos dijeras? Como ¿qué signos pueden ser compatibles ahí para que vayan anotando?
Sí, claro.
Hija. Bueno, uno a sí mismo no se puede definir si uno es más fuego, más agua, más aire, ¿sí? Y
bueno, es camisa de fuerza, ¿no?
Sí, no.
No. Pero entonces uno mismo sabe uno cómo es, ¿no? Uno sabe si es más fuego, o sea, si uno es más emocional o si uno es más rígido, más estructurado. Y de alguna manera también entonces tiene compatibilidad con esos signos. Si uno es muy emocional, pues tiene más compatibilidad con los signos agua, ¿sí? Con los signos que también son emocionales. Pero uno también tiene que mirar, bueno, en la carta mirar como que está en la casa 5 de 1, dónde está el Marte, dónde está el Venus. Y también que hay contrario al ascendente.
Está mucho, ¿sí? Solo.
Si uno es ascendente, supongamos Virgo, pues uno aprende mucho de los Piscis, ¿no? El Virgo, digamos, es una persona muy racional, ¿sí? Entonces, y los Piscis, el Piscis es una persona de fe, de creencias, de arte, de, que digamos, de inspiración, entonces es como el reflejo, ¿no?, de lo que se puede aprender. Entonces es también importante ver cuál es el ascendente de uno y qué hay el otro lado del ascendente de uno.
Curioso, a mí me parece súper curioso, digamos, lo que dijo Diego de los Scorpion, porque mi ascendente es Scorpion, y lo que dijo, que son personas súper radicales, y a mí me pasa mucho. Yo puedo estar acá y de un momento a otro, si no quiero algo nada más, adiós, y corto de raíz, y a quien me tenga que llevar para adelante me lo llevo.
No.
Y soy muy así en muchas cosas, con mis amistades, con mi trabajo, con muchas cosas, soy muy así, eso me pareció súper curioso.
Bueno, y es que también Hernán tiene una dosis ahí capricorniana, ¿no? Bueno, tiene por ahí su faceta femenina en Capricornio.
Es que es bien loco porque yo digo que con los signos que uno como que más se raya el parche, es porque uno lo tiene ahí en la carta.
Total.
Ya me fijé.
Total.
Sí. No, yo era como...
Tú tienes problema con los sagitarios.
Yo, sí. Y tengo resto de no sé cómo se diga.
Sí, amigos. De
uniones ahí.
Con cosas sagitarias.
Okay. O con los Virgo, tampoco. Sí. Y la mala. Justo ahí
yo,
también
yo
está
tengo una
Virgo.
Dudita. Así como para cerrar, yo sé que puede parecer un poco evidente, sin embargo, creo que puede ser de ayuda, y es, ¿qué beneficios traería para la vida cotidiana el usar la astrología?
Ah, bueno, interesante pregunta. Bueno, digamos a las dos cosas, ¿no? Es como uno en las relaciones, independientemente de la carta o no, uno suele encontrar personas en las que uno se siente identificado de alguna forma con esa persona, pero son cosas que uno no manifiesta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues suele pasar con las relaciones, porque de alguna manera uno encuentra esa identidad con el otro, pero uno ahí se choca con cosas que uno no es capaz de manifestar y el otro sí se las pone como en la cara a uno, ¿no? Ahí
ok, súper.
Y de eso se trata madurar, ¿no? De eso se trata como crecer emocionalmente. Sí. Y también de eso se trata construir una relación, ¿no? De cómo yo, pues, si me estoy viendo reflejado en mi pareja, cómo modifico o cómo manifiesto eso que no estoy siendo capaz de manifestar. Y en la vida cotidiana, bueno, yo no... No es que yo me la pasé mirando mi carta.
Hola, mucho gusto, que ya naciste.
¿A qué hora?
¿Cuál es el color del día?
pero digamos, a las personas que les leo la carta, digamos, suelen consultarlo a uno cuando están en momentos de crisis o cuando están en momentos que en las que tienen alguna pregunta específica en relación o con la vida o con su destino. Entonces es una herramienta que ya en la práctica pues a la gente le ha servido, digamos, para orientarse o para tener como un punto de vista diferente al que pueden tener, ¿sí? Y allí como herramienta, pues digamos, en mi práctica como astrólogo, pues me ha servido para darle respuestas, no necesariamente para dar respuestas, porque a veces la gente dice, no se trata que la gente diga, ¿será que tengo que meterme en esta relación o será que tengo que decir? No, la carta no sirve para decidir, ¿sí? la carta sirve para verse a uno desde otra perspectiva. ¿Sí?
Wow, súper.
Acabamos de conversar, o sea, creo que nos fuimos viendo desde otra perspectiva,
claro.
Cosas que ya sabíamos de nosotros mismos, ¿no?
Bueno, yo creo que esto pudo haber sido todo por el capítulo de hoy. Diego, sí. Agradecerle a ustedes chicas por acompañarnos, a Natalia, a Dana. Pero bueno, Diego, ¿dónde lo pueden encontrar? Si alguien quiere hacerse una carta astral con usted, ¿dónde lo pueden buscar?
Bueno, sí, si alguien quiere hacerse una carta astral, me puede llamar o buscarme en redes. Mi número celular, pues por WhatsApp, es 320-451-0104. Perdón. Y mis redes sociales son /Acásico. /Acásico. La primera con. Bueno, acá.
Sí, de todas formas, acá abajo les colocamos el banner con las redes sociales, con el número de celular, no hay problema. Y,
por Instagram.
Sí, por Instagram. Y listo, bueno, yo creo que ha sido todo por el capítulo de hoy. Agradecerles a ustedes por estar acá, por llegar hasta este punto del video. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Y también pueden encontrar todos nuestros capítulos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. ¿Qué más? Así recordarles, agradecer a la Universidad Central, a Concéntrica Medios, que nos ha apoyado mucho con este podcast. No olviden darle like, eso nos ayudaría mucho, a suscribirse y compartan. Ya saben que los micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes. Y bueno, esto fue un capítulo más de Amor de Millennials. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.
Bye, bye.